Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Karina Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
¿Cómo le va? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Puerto Vallarta. Me da mucho gusto saludarlo a través de la frecuencia del 104.3 de FM. Karina Macías en este micrófono en representación de nuestra compañera Susana Carreño. Gracias al trabajo de todo el equipo de producción, Javier Frías en la producción de noticias, José Isabel Gómez en la producción general, Enrique Telles en la asistencia, Daniel Valencia en redes sociales, Jonathan Ríos en la operación, y gracias también al trabajo cotidiano de Noemí Zamora Reynoso y Javier Santos. Ya es viernes 21 de octubre de 2022, tenemos mucha información, lo invitamos a que se quede con nosotros a lo largo de una hora. Comenzamos. Jalisco tiene más de 300.000 carpetas de investigación sin resolver, revela Comité de Seguridad de la Universidad de Guadalajara. Continúa acéfala a la Fiscalía Regional de Puerto Vallarta, toda vez que suman más de año y medio sin titular de planta. Registran más de 4.500 observaciones durante la consulta del Programa de Ordenamiento Territorial Metropolitano. Instalan un programa para proteger a niños y niñas, también adolescentes, en Bahía de Banderas. A unas semanas de iniciar la temporada alta, Puerto Vallarta continúa con un déficit de mano de obra por arriba de las 5.000 vacantes. Para este viernes se contemplan clases a pesar de la tormenta tropical que amenaza las costas de Jalisco y Nayarit. La UNIVA abrió el programa de empoderamiento de niñas que viven en comunidades de bajos recursos. Regidores de Bahía de Banderas piden a la alcaldesa Mirta Villalbazo trato respetuoso. En los dos días de la jornada informativa del Hospital Regional de Puerto Vallarta acudieron 50 mujeres solicitando una cita, por lo que se consideró un éxito esta actividad para salvar vidas. Impulsan en Puerto Vallarta una iniciativa para implementar el formato 3-3 contra la violencia. El sistema DIF municipal de Puerto Vallarta invita a la colecta de alimentos que, con motivo del Día Mundial de la Alimentación, se realizará este lunes 24 de octubre en la plaza principal del Pitillal y el martes 25 de octubre en los pasillos de la presidencia municipal. Y este sábado se llevará a cabo una comida con causa para apoyar a la asociación civil que protege a las guacamayas. Y por cierto, tenemos pases, el día de hoy tenemos pases dobles, cuatro pases dobles para Sonic, el show en vivo en el Teatro Vallarta, que se llevará a cabo el domingo 30 de octubre en punto de las 19 horas, un espectáculo completamente familiar. En información estatal, por su contribución a la acción climática y aumentar la capacidad para adaptación al contexto de sequía que atraviesa Jalisco, el programa Nidos de Lluvia resultó ganador en los C40 Cities Bluebird Philanthropies Awards 2022 bajo la categoría Unidos en la Construcción de la Resiliencia Climática. Con recomendaciones como que los fallos de las licitaciones incluyan las especificaciones de las partidas presupuestales con las que se ejecutará la obra o que exista un seguimiento al costo de las obras, el Comité de Evaluación y Seguimiento de la Deuda de 6.200 millones de pesos presentó su informe final de cierre tras dos años de revisar el uso de los recursos del endeudamiento. por considerar que la propuesta de reforma a la Ley de Movilidad del Estado de Jalisco es claramente recaudatoria al aumentar de manera estratosférica las multas. La bancada del partido Morena en el Congreso del Estado de Jalisco anunció que presentará al menos 11 enmiendas, o también llamadas remiendas, durante la sesión de este jueves en el Pleno, cuando pretenden aprobarla. Comenzamos con la información universitaria. Entregan doctor honoris causa a Julia Carabias y Paolo Bifani.
Señal Universitaria.
Por su contribución en la investigación y cuidado del medio ambiente, la Universidad de Guadalajara otorgó el doctorado honoris causa a la doctora Julia Carabias Lillo y al doctor Paolo Bifani Cosentini, impulsores de iniciativas para la preservación y conservación de la naturaleza. La doctora Julia Carabias se ha desempeñado en diversos cargos públicos, además de que sus investigaciones se centran en temáticas como la restauración ambiental, regeneración de selvas tropicales, entre otros temas. El doctor Paolo Bifani es considerado un referente en el fomento de iniciativas de conservación de biodiversidad y de lucha contra la desertificación, además de ser un importante consultor en temas relacionados con el cuidado del medio ambiente. El rector general de la UDG, Ricardo Villanueva Lomelí, resaltó que el trabajo del doctor Paolo Bifani trasciende las fronteras de México, llegando a ser reconocido por instituciones a nivel internacional por su dedicación a la conservación de la biodiversidad.
Enseguida nos vamos con lo más relevante a nivel nacional e internacional con nuestro compañero Daniel Valencia.
Señal Nacional.
Momentos de terror se vivieron en una escuela primaria en Empalme, Sonora, donde se registró una intensa balacera que dejó como saldo un muerto y dos heridos. En un video que se volvió viral en redes sociales, se muestra cómo una maestra tranquiliza a sus alumnos al registrarse una balacera fuera del plantel, donde sicarios asesinaron a un hombre. Una pipa que transportaba combustible intentó ganarle el paso a un tren, estalló y provocó un fuerte accidente en la ciudad de Aguascalientes, dejando al menos 18 lesionados y obligando a las autoridades a desalojar a más de 2.000 personas de la zona. El Pleno de la Cámara de Diputados inició con el debate del paquete económico para el año 2023. El primer tema a debate es la Ley Federal de Derecho. El dictamen calcula que durante el ejercicio fiscal de 2023, la Federación percibirá 8.299.647.8 millones de pesos, de los cuales 4.623.583.1 millones de pesos corresponderán a impuestos, 470.840.000 35.4 ingresarán por cuotas y aportaciones de seguridad social, mientras que 34.6 millones de pesos serán por contribuciones de mejoras.
Señal Internacional.
Colombia alcanzó un nuevo récord histórico de narcocultivos, con unas 204.000 hectáreas de hoja de coca sembradas en 2021, esto de acuerdo con el informe anual de la Organización de las Naciones Unidas. El mayor productor de cocaína del mundo reporta un incremento de 43% en el área sembrada con coca en el país, pasando de 143.000 hectáreas en 2020 a 204.000 en 2021. Las vacunas contra el COVID-19 deberían ser agregadas a la lista de vacunas recomendadas para niños y adultos, determinó un panel de expertos en Estados Unidos. Se busca incluirlas en las listas oficiales actualizadas anualmente de las vacunas que los médicos deben ofrecer a sus pacientes, junto con las de poliomielitis, el sarampión y la hepatitis. Las autoridades sanitarias de la región boliviana de Santa Cruz, la más grande del país, confirmaron el fallecimiento de una segunda persona que estaba contagiada con la viruela del mono.
Y enseguida vamos con las efemérides del día de hoy con nuestro compañero Paulino Barraza.
Hoy viernes 21 de octubre queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que llevan el nombre de Laura, Úrsula, Juan y Severino. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que te tomes un momento de tu día y le alegres el rato con una muy sincera felicitación. De la misma manera, hoy 21 de octubre conmemoramos el Día Mundial del Ahorro de Energía y recordamos que en 1833 nace en Estocolmo Alfred Nobel, inventor de la dinamita y creador del Premio Nobel. En 1879 Thomas Edison inventa la lámpara eléctrica. En el año de 1925 nace Celia Cruz, cantante estadounidense de origen cubano. Y en el año de 1971, el poeta chileno Pablo Neruda obtiene el Premio Nobel de Literatura.
Señal Financiera.
Y este viernes 21 de octubre el dólar se cotiza en 19 pesos con 41 centavos a la compra y mientras tanto está en 20 pesos con 52 centavos a la venta. El dólar interbancario se compra en 20 pesos y se vende en 20 pesos con un centavo. Mientras tanto el dólar canadiense se cotiza en 14 pesos con 52 centavos a la compra y cierra en 14 pesos con 53 centavos a la venta. Finalmente el euro se cotiza el día de hoy en 19 pesos con 34 centavos a la compra y cierra en 19 pesos con 84 centavos a la venta.
Señal Clima.
Y ya tenemos el reporte del clima, todos los detalles con el maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Maestro, muy buenos días.
Sí, ¿qué tal, Karina? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues por el momento los sistemas meteorológicos que tienen efecto en el país son una corriente en chorro que cruza los estados fronterizos del norte, una masa de aire frío que se mueve hacia los mares del Golfo y la onda tropical número 28 que se desplaza en mares y sierras Soconusco en Chiapas. Pero lo más relevante, sin duda, lo es la evolución de la tormenta tropical Roslyn, que en esta madrugada se encontraba a 315 kilómetros al sur de Manzanillo o a 510 kilómetros al sur sureste de Cabo Corrientes. Lleva vientos sostenidos de 100 kilómetros por hora, cerca de convertirse en huracán, estimado para hoy en la tarde o noche, y se mueve en un rumbo del oeste noroeste a razón de 11 kilómetros por hora. El ciclón tiene un radio de 150 kilómetros desde su centro, pero se ampliará cuando cobre mayor fortaleza. El gobierno mexicano aplica una advertencia de efectos de tormenta tropical desde Manzanillo hasta Punta Pérula y de efectos huracanados desde Punta Pérula hasta el faro de Cabo Corrientes y un aviso más de huracán desde Punta de Mita hasta la playa Novillero, incluyendo a las Islas Marías. Así es que es necesario hacer preparativos previsorios para efectos de mal tiempo en este sábado en la noche, sobre todo, y gran parte del domingo. Por supuesto, hoy se reúne el Comité Científico de Protección Civil en esta bahía en horas de la tarde. Ahí se evaluarán los efectos de este ciclón que, por el paso cercano a esta región, representa una amenaza para los intereses costeros. Por lo pronto, hoy aquí en la región de Bahía de Banderas predominará el sol o ratos de sol en mañana y mediodía, con incremento de nubes por la tarde. Por supuesto, habrá lluvias de moderadas en algunas zonas, intensas en otras, a medida que se acerque o pase cerca el huracán. Ayer solamente Boca de Tomatlán registró lluvia ligera. Se espera una máxima de 32, la mínima en promedio fue de 26 grados. Para el fin de semana, reiteramos, es de esperarse mal tiempo, principalmente el domingo. No se aventure en playas ni cruce ríos o arroyos crecidos. Mejor acate lo predispuesto por las autoridades. Así es que no queda más que desear buena suerte. Adelante, Karina.
Muy bien. ¿Qué tan peligroso podría resultar esta tormenta tropical a lo largo de las horas de este viernes, maestro?
Bueno, de este viernes no para esta zona. ¿Por qué? Porque todavía está retirado. Sin embargo, justamente este viernes en la noche y mañana sábado va a alcanzar una fortaleza que no sabemos. La mayoría de los modelos indican que va a ser de categoría 2, pero hay otros modelos que indican categoría 3 y también los hay de categoría 4. Entonces, depende mucho de qué fortaleza alcance y luego pues ya se perfilaría y pasaría cerca de Cabo Corrientes, por supuesto, de esta bahía para incrustarse en las costas de Nayarit. Eso es lo pronosticado en este momento. Desde luego esos pronósticos pueden diferir un poco más adelante, Karina.
Y la trayectoria, digámoslo así, por los modelos matemáticos y lo que se alcanza a apreciar en las fotografías o imágenes satelitales, ¿la trayectoria sería hacia dónde, maestro?
Por supuesto, es decir, es un ciclón que no viene costeando, así es que digamos de la Costa Alegre de Jalisco tiene que estar relativamente tranquila porque allí habría efectos de tormenta tropical, es decir, vientos por debajo de los 100 kilómetros por hora, pero de cualquier manera es un viento relevante y obviamente habría una cantidad de lluvias, pero una vez que esté recurvando, es decir, trae una trayectoria a con chanfle recurvada, cualquier ángulo que varíe puede ser 100 kilómetros hacia el norte o 100 kilómetros hacia el sur. De momento los pronósticos indican que va para las costas de Nayarit directamente, pero para nosotros nos pasaría pues muy cerca de Punta de Mita y de el faro de Cabo Corrientes. Por lo tanto, una vez que haya cruzado el ciclón y esté ya rebasando nuestra latitud, obviamente el flujo trasero coincidiría con la boca de la bahía y ahí viene el viento por ese lado y además el oleaje principalmente. Los modelos por lo pronto nos indican que la gran cantidad de lluvias va a haber sobre todo en el municipio de Cabo Corrientes y de Tomatlán.
Muy bien, bueno, pues estar pendientes, más que pendientes. Por lo pronto, muchísimas gracias, maestro.
Ahí estamos al pendiente, Karina. Buen día.
Claro que sí. Buenos días. Estaremos pendiente de informarle todo lo que resulte de este Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Vamos a la pausa. 9:20 a.m. Volvemos.
En un momento regresamos a Señal Informativa Puerto Vallarta con Karina Macías.
Nueve de la mañana con 9:22. Gracias por continuar en Señal Informativa Puerto Vallarta y en la información más importante hasta el momento. Jalisco tiene más de 300,000 carpetas de investigación sin resolver. Así lo reveló el Comité de Seguridad de la Universidad de Guadalajara.
A pesar de los comentarios de Enrique Alfaro al secretario de Gobernación Adán Augusto, donde señaló que Jalisco era más seguro que varios estados del país, Alfonso Partida Caballero, integrante del Comité de Seguridad de la UDG, cuestionó las declaraciones del gobernador. El académico expuso que en el estado hay más de 300,000 carpetas de investigación sin resolver y cerca de 1,500 sentencias de 25,000 homicidios desde el año 2007.
Por otro lado, nos dice que Jalisco es el segundo lugar en cuanto a número de carpetas de investigación sin investigar. Estamos hablando de aproximadamente de un aproximado de 300,000 carpetas de investigación que están sin investigar.
Partida Caballero expresó que la Fiscalía del Estado está desorganizada y por ello no resuelven ni ofrecen soluciones para combatir la inseguridad y asegurar justicia. Y ante esto, la percepción de seguridad en el Estado es baja. A esto se suma la desconfianza que tiene la ciudadanía por las instituciones.
O sea, el 97% no se denuncia. ¿Por qué? Pues por falta de confianza, por corrupción, por miedo y porque simple y sencillamente no confían en la autoridad. Esa es la gran realidad de lo que existe.
Partida Caballero sentenció con el gasto desperdiciado por el gobierno de Jalisco en estrategias de seguridad sin resultado y señaló que la actual administración tiene más delitos registrados que los gobiernos de Emilio González Márquez y Aristóteles Sandoval. UDG TV, Canal 44, José Barragán.
Y mire usted, continúa acéfala la Fiscalía Regional de Puerto Vallarta, toda vez que, bueno, pues ya va más de año y medio sin un titular de planta. Nuestro compañero Javier Frías con la información.
A pesar de que existe un rezago de carpetas de investigación en la Fiscalía Estatal de Jalisco, poco más de 300.000 en toda la entidad, en Puerto Vallarta no han logrado encontrar el perfil idóneo para ocupar la titularidad de la Dirección Regional número 8 con sede en este destino turístico. Al paso de año y medio, por esta dirección han pasado uno tras de otro directores y encargados de despacho, sin que hasta la fecha se sepa cuándo se tendrá un titular de base. Fue a principios de junio pasado, cuando visitó la ciudad, el fiscal estatal Luis Joaquín Méndez Ruiz dio a conocer que estaban buscando al perfil idóneo para ocupar el cargo, pues el asignar a una persona de este nivel no es fácil, dijo en ese momento el encargado de la Procuración de Justicia en la entidad.
No es un tema sencillo, la persona que ocupa un cargo, incluso desde policía hasta Ministerio Público, coordinador, director de área, director general, los propios fiscales, todos estamos obligados a pasar por un proceso estricto de control y confianza. Entonces, bueno, son esa serie de requisitos que no son de un día para otro, se tienen que sujetar a todos esos procedimientos y pruebas. Estamos en ese entendido y próximamente vamos a cubrir ese espacio. Y creemos que tendrá que ser el perfil adecuado precisamente para que atienda la problemática de aquí del puerto.
Desde abril de 2021 no hay un director de planta en la Fiscalía Regional con sede en Puerto Vallarta, pues en la lista más reciente se encuentra Francisco de Jesús N., quien dejó el cargo tras ser acusado por los delitos de abuso de autoridad y falsificación de documentos. Le siguió Jesús Torres Ramírez, que a su salida dejó a Juan Manuel Murillo Vega, y este a su vez a Daniel Martínez Terrones, que posteriormente fue suplido por Sara Gabriela Engón, quien acudía desde Guadalajara a esta ciudad solo algunos días a la semana, y que a partir de la semana pasada dejó el cargo y ahora se encuentra como encargado de despacho Jorge Bejar Villa, de quien se desconoce por cuánto tiempo estará en esta ciudad. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Y en otras noticias, registran más de 4.500 observaciones durante la consulta del Programa de Ordenamiento Territorial Metropolitano. Javier Santos con la información.
Alrededor de 4.500 observaciones se realizaron durante la consulta del Programa de Desarrollo de la Zona Metropolitana Interestatal Puerto Vallarta-Bahía de Banderas, el POTMI. Actualmente, dijo el director del Instituto Municipal de Planeación, el INPLAN, Luis Guaracha Gutiérrez, los integrantes del Consejo Consultivo Metropolitano revisan las observaciones y se está a la espera de que se le remitan las respuestas. Escuchemos al director del INPLAN, Luis Guaracha Gutiérrez.
Casi 4.500, entonces ellos son los que tienen, él es el órgano, el Consejo Ciudadano Metropolitano, los que están revisando, contestando, entonces hasta que ellos contesten, nos van a pasar a nosotros las respuestas, qué es lo que opinaron, y ya se tendrán que integrar al documento lo que ellos opinaron, ellos nos van a tener que pasar las modificaciones, también la SEDATU, SEMARNAT, todas las instituciones involucradas hacen lo mismo, en el periodo de consulta aprovechan, mandan sus modificaciones, todo se integra al documento y ya el documento se tiene que modificar de acuerdo a lo mismo que opina cada una de las instancias.
El arquitecto Luis Guaracho Gutiérrez señaló que estos trabajos del Consejo Consultivo seguirán hasta el próximo lunes 24, en que se estima concluyan sus labores. Respecto a la participación de esta consulta, Luis Guaracho señaló que superó las expectativas. Escuchemos.
Superó lo que esperábamos en cuanto a opiniones. Creo que hay mucha materia de donde el Consejo va a poder saber qué es lo que la gente está esperando. Yo pudiera decir hasta ahorita que la consulta sirvió para ambos municipios, no nada más para el tema metropolitano, sino para temas municipales en general. Temas de basura, temas de movilidad, temas propios de las colonias. O sea, la consulta no se desecha, la consulta le va a servir a los dos municipios para futuros programas especiales que quieran desarrollar los municipios, o sea, el material de la consulta es muy valioso. Pues.
Destacó que la información recabada es de suma valía para Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, lo cual debe de resguardarse adecuadamente ya que sirve para elaborar programas de gobierno. Asimismo, señaló que el compromiso es que esta información sea resguardada por el Centro Universitario de la Costa a petición del rector Jorge Tello López. escuchemos a Luis Guaracha Gutiérrez.
Ese es un compromiso que tenemos con el rector, de pasarle a la universidad toda la información que se genere, que no se quede solamente en Puerto Vallarta y en Bahía de Banderas, en los gobiernos o en las instituciones. El CUP va a tener una copia fiel, o la tercera copia fiel, de toda la información que se genere.
Desde Radio UDG Puerto Vallarta, para Canal 44 TV, Javier Santos.
Y en otra información, este sábado se llevará a cabo una comida con causa para apoyar a la Asociación Civil que protege a las guacamayas. Noemí Zamora con los detalles.
Con el propósito de recabar recursos para mejorar las condiciones de vida de más de 100 guacamayas de la especie verde militar que la Asociación Civil Conservación de Especies Maravillosas de Bahía de Banderas, CEMBAP, tiene bajo su resguardo, este sábado se llevará a cabo una cena con causa. Carmen Velasco, quien es fundadora de esta asociación y amante de las guacamayas, da a conocer el motivo de esta actividad.
Muchas circunstancias, la pandemia y cosas, nos quedamos con bastante necesidad de poder tener mejores cosas para las aves, de evidencias y demás, y por eso estamos haciendo esta cena para recaudar esos fondos y capitalizarnos un poco. Cuidar ejemplares de vida silvestre en extinción no es fácil, porque ellos siguen demandando sus necesidades diariamente, y nosotros que pues los tenemos porque realmente los amamos y estamos con ellos desde hace muchísimos años.
Actualmente se encuentran en el estacionamiento público de Puerto Mágico, frente a la avenida Francisco Medina Asensio, y aunque las cuidan de manera esmerada, ya no es un lugar suficiente. Pero además, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente considera a esta asociación civil para resguardar aves cuando son decomisadas, por lo que ya les hace falta ayuda.
Tengo más, ahorita tengo loros, guacamayas, halcones, gricos, cacatúas y son más de 100 ejemplares, son 120, 130, ya liberamos 50 pericos, pero todavía quedan bastantes más. Y siempre llegan porque la Profepa es la que los deposita para su cuidado cuando son decomisados por venta ilegal o se los han heridos o lastimados. Y nosotros con mucho gusto somos el refugio de estas aves para darles una otra oportunidad de vivir y de las que puedan retornar a su hábitat natural, hacerlo con mucho gusto.
Esta cena con causa tiene un valor de 1.400 pesos en el Hotel Velas Vallarta, gracias a la generosidad de sus directivos para poder recabar fondos y salir adelante con los compromisos del cuidado de esta especie en peligro de extinción. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Nueve de la mañana con 33 minutos y mire usted, el día de hoy me da muchísimo gusto saludar aquí en la cabina de Red Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta a Melisa Castillo, una gran artista, bailarina, gestora cultural y que ahora, bueno, pues es enlace justamente de la Secretaría de Cultura aquí en Puerto Vallarta. Melisa, un gustazo. ¿Cómo
Muchísimas
estás? Buenos
gracias,
días.
Gracias, hermosa. Muy bien, muchas gracias, como siempre, por el espacio. Es un gusto estar aquí en esta cabina nuevamente.
Al contrario, pues, tu casa. Pues, fíjate que me da mucho gusto tenerte acá porque, como enlace de la Secretaría de Cultura, que además creo, no me dejarás mentir, pues yo creo que esta posición nunca había existido, ¿o sí, aquí en Puerto Vallarta?
No.
Es la primera vez, ¿correcto?
Exactamente, es la primera vez que hay un enlace de la Secretaría de Cultura aquí en la región costa.
Lo cual es muy importante porque el tema de gestión cultural, es el de gestión de recursos, de información que se genera a través de la Secretaría, pues es muy, muy variada, muy importante, muy pujante, pero lamentablemente pues luego no alcanzaba a llegar a los 125 municipios, incluido Puerto Vallarta. Ahora, a través de tu conducto, bueno, pues ya se fortalece este vínculo desde el año pasado, y bueno, pues cuéntanos, por favor, todos los beneficios que conlleva este enlace.
Así es, muchísimas gracias. Sí, justamente como bien comentas, pues es primera vez que hay un enlace acá en la región a través de un programa que la Secretaría de Cultura nombró Cultura Cardinal, que justamente es un programa que tiene la finalidad de descentralizar la cultura, ¿no? Que como bien dice, siempre se estacionaba en la zona metropolitana de Guadalajara y todos los beneficiados eran en la zona metropolitana y todo sucedía en la zona metropolitana. Ajá. Entonces, justamente con este programa, la idea es llegar justamente a todos estos municipios, acercarnos de una manera como más directa con el sector cultural. Esta es una de mis funciones, tener contacto directo con los artistas, con agentes culturales, justamente para darles a conocer pues los beneficios que ofrece la Secretaría de Cultura. Esto pueden ser convocatorias abiertas, convocatorias a festivales, justamente pues a BEDCA, a PEDCA, a SECA, Proyecta Producciones, Industrias Creativas, este Laboratorio Móvil. Hay una infinidad de convocatorias que están abiertas y que, bueno, pues ahí estaban y siguen estando, pero se visibilizaban muy poco, ¿no?, dentro de los municipios. Y bueno, en realidad pues tenemos muy poco, es un año, ¿no? Y vamos de manera constante queriendo llegar, bueno, no solamente al sector de aquí de Puerto Vallarta, sino a todos los otros municipios de la costa, Costa Sierra y Costa de Amula. Y bueno, pues en realidad es una chamba muy, muy grande. Para ello estamos haciendo una base de datos en la que estamos justamente integrando a los perfiles que alcanzamos a identificar, a mapear, justamente para estarlos acercando a todas estas...
Claro, y enviándole la información que se va generando.
Así es, y una también de las finalidades que tengo es justamente pues asesorar, ¿no? Para que todos aquellos jóvenes, por ejemplo, que tienen la necesidad de postular a una beca y no saben o no tienen como idea, tienen muchísimas dudas, bueno, pues justamente se pueden acercar a Cultura Cardinal para darles esa información, darles ese seguimiento y bueno, también trámites que se pueden realizar desde acá, desde Puerto Vallarta también. Entonces, bueno, pues esta es, digamos, como la encomienda, la lucha en la que estamos. Y bueno, hemos podido observar mediante las cifras que sí se ha elevado un porcentaje de los proyectos que vienen de los municipios.
Ay, qué bueno.
Exactamente, y ha habido también mucho más beneficiados de los municipios aledaños, ¿no? En esto que es...
O sea, está cumpliéndose el objetivo del programa.
Sí, sí, sí. Vamos, lento, pues tenemos un año y bueno, pues
No, y después de la pandemia, que uno de los sectores más afectados fue el cultural y el artístico, claro, evidentemente el turístico también, pero el cultural no se reponía, el artístico, o sea, los artistas de verdad, híjole, fue una cosa tremenda, ¿no? Cerraron una gran cantidad de lugares precisamente porque no había posibilidad. Entonces, estos programas, bueno, vienen a levantar un poquito. ¿Tienes convocatorias por ahí que quieras compartir?
Sí, fíjate, justamente hay una que me parece genial, que se llama Revelaciones, La Mirada Joven de Jalisco. Entonces, bueno, esta convocatoria está dirigida justamente a jóvenes, a niños, niños y niñas a partir de los 12 años, justamente con el objetivo de promover el reconocimiento de las identidades que actualmente conforman el Estado, ¿no? Esto, la finalidad es justamente fortalecer las raíces históricas y culturales que visibilicen las formas de vida, las expresiones cotidianas de actividades productivas de los chicos, ¿no? Tanto recreativas, deportivas, de ocio, festivas, y también pueden ser rituales, ¿no? Este proyecto propone, a través justamente de la participación de estos jóvenes y adolescentes, tener pues estos puentes, ¿no?, entre el pasado y el presente. Es decir, que plasmen desde su visión su entorno, qué es lo que les interesa, qué es lo que les mueve, ¿sabes? Conocer esa mirada desde los jóvenes. Y aquí, lo interesante, bueno, es que pueden participar, como te digo, niños y niñas desde los 12 hasta los 17 años, que radiquen en cualquiera de los 125 municipios que tiene el Estado.
¿Y sería a través de dibujo, a través de escritura?
De fotografía. Es fotografía. Bien. Para la realización de estas fotografías se pueden utilizar cualquier dispositivo, es decir, un celular, una tableta, una cámara, entre otros, ¿no? Hasta la cámara de una computadora, si así, si claro, es el recurso que tienen. Los participantes no requieren conocimientos técnicos, uh-huh, ni básicos especializados en la fotografía, solamente pues que tengan el gusto por las imágenes y quieran ser protagonistas, ¿no?, de esta nueva generación de talentos. Uh-huh. Y una de las me parece que es súper importante que las fotografías que realicen estos jóvenes, con esta se va a editar un libro conmemorativo justamente del año 2023, del que se entera, y se les va a entregar un ejemplar a cada uno de, pues, de estos chicos, ¿no? Entonces, esto es una de las convocatorias que tenemos abiertas desde el 29 de septiembre, cierra el 30 de noviembre. Uh-huh. Y bueno, pues para mayor información pueden escribir al correo desarrollo.municipalsc@jalisco.gob.mx o al correo de la Cultura Cardinal, que es estacioncardinalcosta.sc@jalisco.gob.mx.
Muy bien, bueno, pues ahí está esa información. Por supuesto, vamos a estar tratando de compartir a través de otros espacios las diferentes convocatorias que van resultando. Una un evento importante que se va a llevar a cabo el día de hoy, estimada Meli, tiene que ver precisamente con la inauguración de una exposición que es Las Cero Horas, donde podrán apreciar piezas escultóricas en tinta china y óleos de Francisco San Miguel, un artista con más de 40 años de trayectoria, y además activar un lugar que, bueno, pues para los vallartenses ha sido icónico, por supuesto para ti también. Cuéntanos el auditorio.
Sí, estoy por esto muy, muy contenta. Justamente logramos una colaboración entre Cultura Cardinal y Auditorio Secatur, uh-huh, para empezar a activarlo, y justamente estoy muy, muy contenta por ello. Hoy arrancamos con esta actividad. El maestro San Miguel, bueno, pues es un personaje en la ciudad que siempre ha estado, sabes, como constante, pujante, organiza actividades, y bueno, fue una voz ahí que estuvo como, ¿sabes?, dando, justamente, pues, donde el Auditorio Secatur fue el que, pues, el espacio que se aperturó. Y bueno, pues, vamos a estar justamente activando el Auditorio Secatur, primero con estas exposiciones. San Miguel va a estar de 21 al 8 de noviembre. El 11 de noviembre viene Linda Martínez, que es una artista plástica de Lagos de Moreno. Que esto es una de las finalidades que también tiene Cultura Cardinal, que vamos a empezar a activar, que perfiles artistas de justamente de Puerto Vallarta vayan a otros municipios, y que artistas de otros municipios de las estaciones cardinales vengan y hagan un recorrido por las otras estaciones.
¡Qué maravilla!
Así es. Entonces, estamos convocando también para una exposición para mujeres en el mes de diciembre.
¡Uy!
Entonces, y bueno, también vendrán algunas activaciones el año que viene, pues ya de cine, proyecciones de videodanza, y bueno, pues ya que esté el auditorio y el escenario listo, pues imagínate, vamos a irnos con teatro, con música, con danza, y pues eso, activar el Auditorio Secatur, recuperar este espacio que de alguna manera ya se tenía, que era un espacio, una plataforma, pues para los artistas locales, y bueno, pues ahora estamos justamente con esa gestión, y pues muy felices, así es de que ojalá que nos puedan acompañar el día de hoy.
El día de hoy es a partir de...
A las 7:30.
De las 7:30, allí en el Auditorio Secatur, en Puerto Vallarta, ¿es qué calle?
Entre Matamoros y Zaragoza, tienen un número, pero es Matamoros y Zaragoza.
Ahí en el centro, muy, muy... pues muy icónico este lugar como recinto cultural. Meli, ¿algún teléfono, algún sitio en internet, si la gente que nos está escuchando desea acercarse a ti como enlace para todos estos servicios y convocatorias, a dónde puede recurrir?
Claro, por favor, nos pueden seguir a través de la página de Estación Cardinal Costa. Es una página de Facebook en donde estamos dando ahí, visibilizando las actividades que ofrece la Secretaría de Cultura, dándole mención a artistas de la localidad, a jóvenes emergentes, dándoles a veces esta mención. Uh-huh. Y bueno, también el teléfono 322-137-6173. a través de estos dos medios, pues bueno, pueden tener contacto directo conmigo y bueno, uh-huh, pues ahí estoy al pendiente para cualquier duda, comentario o consulta.
Perfecto, pues ahí está, así que tenemos muy buenas noticias porque este vínculo a través de la Secretaría de Cultura con Melissa Castillo seguramente va a sembrar muchísimas semillas que estaban dispersas y que bueno, pues ahora van a tomar forma con un trabajo de gestión muy, muy importante. Muchísimas gracias, Melissa.
Al contrario.
Todo nuestro reconocimiento por todo el esfuerzo de tantos años de mantener el arte, la cultura en alto y pese a todo.
muchas gracias.
Vamos a la pausa y volvemos con más información. No se vaya.
Estás escuchando Señal Informativa con Karina Macías.
Nueve de la mañana ya con 48 minutos y en más información instalan un programa para proteger a niños y niñas y adolescentes en Bahía de Banderas. Javier Santos.
Se instaló el Sistema Municipal de Protección Integral de los Niños y Adolescentes SIPINA en Bahía de Banderas, que será presidida por la presidenta municipal Mirta Villalbazo Amaya. Dicha instalación se da a más de un año de entrar en vigor el gobierno municipal de Bahía de Banderas. SIPINA está conformado en su mayoría por funcionarios municipales, estatales y del DIF, y es una obligación su instalación. Escuchemos a la presidenta municipal Mirta Villalbazo Amaya.
Existe una obligación de conformar el Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en los municipios como lo es SIPINA, del cual decirles que Bahía de Banderas sigue en un retraso total, que desde el 2016 bajo un decreto federal en los estados no se han establecido, mucho menos en lo local, que es el municipio de Bahía de Banderas. No voy a hablar de los demás municipios.
Este consejo prácticamente tiene como objetivo principal prevenir, detectar, buscar la sanción y erradicar los casos de violencia en agravio de niños y adolescentes que sufren cualquier tipo de violencia. También tendrá las siguientes tareas. Escuchemos de nuevo a Mirta Villalbazo Mayor.
El anteproyecto de programa de protección municipal y participar en el diseño de programas de protección estatal. Dar seguimiento en los acuerdos del Sistema Municipal de Protección Integral. Promover estudios e investigaciones para fortalecer las acciones en favor de la atención, de la defensa y protección de niñas, niños y adolescentes.
Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Y en más información, el Sistema DIF Municipal de Puerto Vallarta invita a la colecta de alimentos que, con motivo del Día Mundial de la Alimentación, se realizarán el lunes 24 y el martes 25 de octubre. Enrique Téllez.
En conmemoración con el Día Mundial de la Alimentación, el Sistema DIF Municipal de Puerto Vallarta, que preside María de Jesús López Delgado, invita a las personas a sumarse a la campaña para la colecta de alimentos con la cual se busca ayudar a las familias más vulnerables del municipio. A través del área de nutrición del organismo asistencial se brindará información para mejorar sus hábitos alimenticios. Además, en colaboración con la Secretaría de Salud Jalisco, se ofrecerá el servicio de toma de glucosa y orientación nutricional de acuerdo a las necesidades del usuario. Las donaciones deberán ser alimentos no perecederos como enlatados, pastas, cereales, agua, conserva de frutas y vegetales, aceite, alimento para bebés, entre otros. Los stands estarán instalados el día lunes 24 de octubre en la plaza principal de la Delegación El Pitillal y el martes 25 de octubre en los pasillos de la Presidencia Municipal del Centro, en un horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde.
Y mire usted, a unas semanas de iniciar la temporada alta, Puerto Vallarta continúa con un déficit importante de mano de obra. Esto, por supuesto, también para los prestadores de servicios turísticos, por arriba de las 5.000 vacantes. Javier Frías.
A unas semanas de que comience la temporada alta de vacaciones, el sector patronal de Puerto Vallarta continúa con un déficit de mano de obra por arriba de los 5.000 empleados, según confirmó Juan Pablo Martínez Torres, presidente de la Coparmex en esta ciudad.
Estamos ya a escasas 3-4 semanas de que inicie la temporada alta y siempre los meses de agosto, septiembre, octubre es un proceso de capacitación para todo nuestro personal. Estamos en ese proceso, lamentablemente todavía no logramos reunir a toda nuestra planta laboral. Sí traemos todavía un promedio entre 5.000 5,000 y 6,000 vacantes, en sobre todo en empresas que van enfocadas en la atención directa al turismo. Estamos hablando de restaurantes y hoteles, entonces estamos todavía en ese proceso, ¿sí? Creemos que la capacitación tiene que ser constante, sin embargo, no tenemos a quién capacitar.
El déficit continúa a pesar de que el gobierno de Jalisco habilitó un portal de reclutamiento, pero hasta el momento no se han logrado llenar todas las vacantes.
La plataforma del gobierno del estado que se habilitó la Secretaría del Trabajo ha funcionado, sin embargo todavía no como lo esperábamos. Seguimos en ese proceso, esperamos tener en las siguientes semanas estos vacantes, esos puestos cubiertos para entrar en lo que es la temporada alta y al 100% con nuestras vacantes cubiertas.
Martínez Torres reconoció que la falta de mano de obra calificada podría poner en riesgo el servicio durante la temporada alta.
Definitivamente, aquí Puerto Vallarta se distinguió por ser un destino totalmente amigable y más en la prestación del servicio turístico. Somos un destino que ofrece servicios de calidad y la cual se puede ver mermada por la falta de personal. Hay establecimientos, sobre todo en el sector hotelero, que nos han mencionado que si no logran completar la planta laboral, pueden ocasionar unas cierres de alas de sus establecimientos, por lo que actual ocasionaría precisamente tal vez una calidad en el servicio.
De tal manera que el sector turístico de Puerto Vallarta se está preparando para la temporada, incluso haciendo más allá de lo que normalmente hacen.
Estamos trabajando, ahorita lo que estamos haciendo es precisamente que los equipos de trabajo estén lo mejor preparados posible para que puedan tener ciertas funciones más allá de lo que están acostumbrados.
De acuerdo a estimaciones del sector turístico, para esta temporada alta se esperan ocupaciones por arriba del 90%, incluso durante los festejos de Navidad y Año Nuevo, lleno total en la ciudad. De ahí la importancia de contar con el personal suficiente para poder garantizar la atención que los visitantes exigen. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Y enseguida escucharemos el comentario editorial de Adriana García. Ella es intelectual, activista por los derechos humanos y gestora cultural.
Hablar de la vida cultural de Puerto Vallarta no es cosa sencilla. Depende desde dónde se mire, este es un aspecto de nuestra cotidianidad que existe o no, que es suficiente o no, que es apreciado por los ciudadanos o no, y que forma parte de la identidad vallartense o no. Y esta incertidumbre no es gratuita. Hay que decir que la actividad cultural en esta ciudad ha estado históricamente vinculada al turismo, es decir, se ha pensado y fomentado desde el ámbito público y privado como un producto entre tantos otros que se oferta a visitantes, que nace y vive para ser consumido por aquellos quienes vacacionan o hacen de Vallarta su segundo hogar. Pero entonces, ¿qué hay para quienes habitan la ciudad, para quienes construyen sus valores y dan significado a las prácticas que luego habrán de llamarse cultura? Puerto Vallarta en este tema ha carecido de liderazgo, visión y capacidad, pero sobre todo de interés. El órgano público encargado de diseñar y ejecutar políticas culturales municipales ha estado y está sometido a la agenda del presidente municipal. La dirección de la oficina cultural es recompensa para individuos o sectores sociales que han contribuido al éxito electoral del partido en turno y opera para ese mismo fin. Al ámbito privado le interesa la cultura en cuanto producto que genera valor a la experiencia del visitante y en algunos casos contados, valientes y destacados, ha sido la iniciativa privada y los individuos de a pie quienes han aportado eventual o continuamente a proyectos culturales gestados por el talento local que, por cierto, no es poco. En cualquier caso, levantar proyectos culturales, verdaderamente culturales, de esos que implican tiempo, conocimiento, desarrollo, evaluación, no de mero entretenimiento, no ha sido tarea fácil en esta ciudad. Lo que existe hoy se debe a individuos o colectivos que invierten su tiempo, dinero y su vida toda en ofrecer a los ciudadanos de Vallarta alternativas de ocio que enriquezcan su intelectualidad, su mundo interior y su visión de sí mismos y del mundo. Dos botones de muestra. Esta semana está en curso la quinta edición del Festival Internacional de Cabaret, creado, dirigido y sostenido, literalmente, por la actriz Coral Arroyo, propietaria de La Gata Foro Bar. Coral ha dejado claro en cada edición, en cada función del festival y en cada espectáculo que presenta en su foro, que su objetivo es producir obras con alto sentido crítico de la actualidad, con humor, con música y lentejuelas, pero para gente local. Esta edición del festival incluyó funciones en plazas públicas como los Arcos del Malecón, la Plaza de la Delegación de Ixtapa y el Centro Cultural y Deportivo La Lija. Uno más. espontáneo festival escénico creado y dirigido por la bailarina, maestra y gestora cultural Melissa Castillo, un festival principalmente de danza contemporánea y artes escénicas que ha plantado espectáculos maravillosos ante los ojos de quienes quizá jamás se habrían dado la oportunidad de asistir a un foro. Espontáneo toma la calle, la plaza, la playa y pone en las miradas de su público preguntas e ideas hasta entonces desconocidas. Este festival celebra 10 años de vida este 2022 y tendrá lugar entre el 19 y el 26 de noviembre. No se rinda, asista, busque, pregunte, siga a los artistas, a los colectivos, a los gestores. Asista y convoque a su familia y amigos a asistir a festivales y eventos culturales. Se sorprenderá, decía Tiziano Terziani, escritor y corresponsal de Guerra Italiano. El arte cura. No solo somos aquello que comemos o el aire que respiramos. Somos también las historias que escuchamos, los libros que leemos, la música que oímos y las emociones que una pintura, una escultura o una poesía nos provocan.
Muchísimas gracias, como siempre, al comentario editorial de Adriana García. Nos vamos con la cápsula cultural, justamente, y de espectáculos con nuestro compañero Jonathan Ríos.
Señal Cultural.
Esta es la cartelera de eventos para este fin de semana. Este viernes 21 de octubre, la Central Casa Creativa te invita a Ultra Cinema 11, selección mexicana de cine experimental, en punto de las 19 horas. También Cineclub El Muégano te invita a disfrutar de su ciclo Vampiros con la proyección de la película Adicción del director Abel Ferrara en punto de las 19 horas. El Instituto Vallartense de Cultura, a través de la Delegación de Ixtapa, te invitan a participar en el concurso de altares. Las inscripciones son gratuitas y estarán abiertas hasta el 29 de octubre del 2022. Para más información, consulta las redes sociales del Instituto Vallartense de Cultura. El quinto Festival Internacional de Cabaret en Puerto Vallarta te espera con el espectáculo Escortita la Vida, a cargo de la compañía La del Cabaret, de Ciudad de México, en punto de las 9 de la noche en La Gata Foro Bar. Carlos Calderón y Fernanda Hernández te esperan para un viaje bohemio con tintes de jazz acústico en Encanto Vallarta, todos los sábados en punto de las 7:30 de la noche. La Gata Foro Bar cierra actividades del quinto Festival Internacional de Cabaret en Puerto Vallarta con la presentación Humor de Mis Amores, a cargo de Virulo, este sábado 22 de octubre en punto de las 9 de la noche en La Gata Foro Bar. Grupo de Teatro Renacimiento te invita a Papá está en la Atlántida, de Javier Malpica, bajo la dirección de Celeste Innocenti, este domingo 23 en punto de las 19 horas en el auditorio del Centro Cultural Cuale. Domingo 23, la Central Casa Creativa te espera en Cine Domingo con la proyección de La Casa Lobo, dirigida por Cristóbal León y Joaquín Cosiña, en punto de las 19 horas.
Y nosotros llegamos al final de esta emisión de noticias. A nombre de todo el equipo de producción que hace posible Señal Informativa Puerto Vallarta, Karina Macías se despide en este micrófono en representación de nuestra compañera Susana Carreño. Que pase usted un excelente fin de semana.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana con Karina Macías. Señal Informativa. La noticia donde estés.